Estados Unidos limita las remesas y viajes no familiares a Cuba.
El título tercero de la ley Hess-Burton entra en vigor el 2 de mayo.
Otra empresa militar cubana es puesta en la lista negra del Departamento de Estado.
Washington sanciona al Banco Central de Venezuela.
Con un disparo se suicida el expresidente peruano Alan García.
Y la oposición de Nicaragua conmemora un año de lucha contra el régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde, correspondiente a este miércoles 17 de abril del año 2019. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Ariane González.
En la producción se encuentra ahí en la consola de sonido, tenemos al ingeniero Tom Madariaga, y también en la producción del noticiero Iván López Muñiz. Y de inmediato comenzamos ya con las noticias de Cuba.
La Casa Blanca anunció hoy nuevas medidas para restringir el acceso del régimen cubano a dólares estadounidenses. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton dijo que las remesas a Cuba tendrán un límite de $1,000 cada 3 meses y se limitarán los viajes a Cuba que no sean por razones familiares, ya que el turismo beneficia a las fuerzas militares que controlan el sector hotelero.
Bolton también confirmó que Aéreo Gaviota y otras 4 empresas ligadas a las fuerzas militares cubanas fueron puestas en la lista de entidades restringidas y que el Departamento del Tesoro tomó medidas para impedir que Cuba eluda las normas que provienen o que previenen su acceso al sistema bancario estadounidense.
Bolton hizo estos anuncios este miércoles en Miami durante un almuerzo con los veteranos de la Brigada 2506 en el aniversario 58 de la invasión de Bahía de Cochinos.
Horas antes, el secretario de Estado Mike Pompeo había anunciado que a partir del 2 de mayo entrará en vigor el título tercero de la ley Hess-Burton.
Y precisamente durante su discurso, John Bolton elogió el heroísmo de la Brigada 2506 en su lucha por librar del comunismo a la isla.
Los veteranos de la Brigada 2506 representan el costo real de la libertad. Esta tarde estamos con nosotros de forma orgullosa otros miembros que inspiran de las comunidades del exilio. Cada uno de ustedes, los veteranos de la Brigada y miembros del exilio, han sido testigos de los horrores del socialismo y el comunismo. Hace casi 6 décadas, muchos de ustedes pusieron sus vidas en la línea para luchar contra las ideas venenosas en Cuba y para darle libertad al pueblo de Cuba, o siendo oprimido por Castro. Hoy rendimos homenaje al aniversario 58 a su valor y sacrificio que han tenido por su tierra amada. Por días brutales en abril del 61, desde la batalla de la Rotonda al legendario defensa del último momento, la Brigada 2506 luchó por toda Cuba contra el despotismo y de la opresión.
Y un participante en la expedición de Bahía de Cochino, el coronel del ejército estadounidense, recuerda en la ciudad de Tampa ese intento emancipador. Mario Quevedo recogió las declaraciones del veterano luchador en este reportaje.
Al recordar hoy un aniversario más del desembarco en Playa Girón, el consejero nacional de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, se ha reunido con los veteranos de la Brigada 2506 para reafirmar la política de Estados Unidos y anunciar nuevos cambios. De aquel grupo de la brigada, 8 de ellos alcanzaron el grado de coronel en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hoy, solo 5 de ellos siguen con vida y mantienen sus ideales. Aquellos 8 coroneles, estando de servicio, emitieron en 1990 el documento de militar a militar, emplazando a las Fuerzas Armadas de Cuba a unirse al pueblo para alcanzar la libertad, manteniendo que para Cuba ya es hora. Aquí en Tampa vive el coronel retirado Orlando Rodríguez Álvarez, quien recuerda no solo aquel combate, sino también el servicio que ellos prestaron ingresaron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
De los hermanos míos de armas quedan, hayan fallecido el coronel Reinaldo García Martínez, el coronel Néstor Pino Marina y el capitán de fragata Mario Lamar. Los que quedamos vivos tenemos todavía el deber de continuar nuestra lucha por la libertad y restauración de la democracia en Cuba. Hasta este momento nunca cesaremos mientras estemos vivos.
El coronel Orlando Rodríguez, veterano de la Brigada 2506, en palabras para Radio Martí. Desde Tampa, cuna de la independencia de Cuba, reportó Mario Quevedo.
Estados Unidos permitirá a partir del 2 de mayo que se presenten demandas en las cortes del país contra empresas extranjeras que realicen negocios en Cuba. Desde Washington reporta Michelle Sagué.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que a partir del 2 de mayo se activará el título 3 de la ley Helms-Burton, provisión que había estado congelada desde su aprobación en 1996 debido a la oposición de la Unión Europea. La activación del título 3 permitirá demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios en propiedades confiscadas a estadounidenses por el gobierno cubano tras la revolución. Pompeo dijo que durante más de 22 años el título 3 de la ley Libertad fue suspendido con la esperanza de que el régimen cubano transitara a la democracia. Añadió que, sin embargo, la administración del presidente Trump ve que la represión del gobierno cubano contra su pueblo y su exportación de la tiranía en la región solo ha empeorado porque, como dijo, los dictadores ven el apaciguamiento como debilidad. Señaló que el gobierno cubano sigue privando a su pueblo de los derechos fundamentales de libertad de expresión, prensa, reunión y asociación. Dijo que la conducta de Cuba en el hemisferio occidental socava la seguridad y la estabilidad en la región.
The Cuban regime has for years exported its tactics of intimidation.
Dice Pompeo que el régimen cubano ha exportado durante años sus tácticas de intimidación, represión y violencia. Han exportado esto a Venezuela en apoyo directo al ex régimen de Nicolás Maduro. Dice que la inteligencia militar cubana y los servicios de seguridad del Estado hoy mantienen a Maduro en el poder. Dice que tristemente la exportación más prominente de Cuba no es el tabaco ni el ron, sino la opresión. Estados Unidos avisó que ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea, estará exenta de su nueva política. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio elogió la decisión de poner fin a la política de suspender el título 3 de la ley Helms-Burton.
Según Rubio, la administración del presidente Trump está poniendo fin a décadas de impunidad por parte del régimen de los Castro y permite a las víctimas de la dictadura cubana demandar a los culpables.
El senador republicano resaltó además que un día como hoy, mientras se conmemora la valentía de los héroes caídos en la invasión de Bahía de Cochinos, la historia se está escribiendo una vez más.
Y la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se pronunció a favor del anuncio hecho sobre la ley Helms-Burton. José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor, habló con Radio Martí.
Creemos que el momento exige, venía exigiendo la activación, ¿no?, del título tercero de la ley Helms-Burton y también el incremento de las medidas de las sanciones contra el régimen cubano por su actitud criminal durante 60 años contra el pueblo cubano y también durante los últimos años contra pueblos vecinos, hermanos, como es el caso del venezolano y también el nicaragüense, entre otros. La activación del título tercero comienza ahora, va a llevar un proceso, va a ser algo gradual, va a haber situaciones de encuentros entre Estados Unidos y algunas naciones en cierta medida aliadas, como es el caso de España, pero van a causar un fuerte impacto sobre el régimen, sobre las empresas que tienen negocios con propiedades confiscadas, robadas por el régimen castrocomunista. Por eso es que la postura de la UNPACU es de apoyamos esta y toda medida que arrincone, que castigue a este criminal régimen, pero exhortamos, pedimos a quienes impongan estas necesarias medidas, y en este caso directamente al gobierno de los Estados Unidos, que estas medidas vayan acompañadas de efectivas medidas para apoyar de manera creciente a los demócratas cubanos y al pueblo en general.
Sin embargo, esta decisión fue criticada por la Unión Europea y Canadá.
Ambas partes, en una declaración conjunta, dijeron que tendrán en cuenta todas las opciones para proteger sus intereses.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, dijeron que las opciones incluyen la apertura de un caso ante la Organización Mundial del Comercio y el uso de estatutos para contrarrestar las sanciones extraterritoriales.
También advirtieron que la decisión causará una enorme cantidad de pleitos que aumentarán los costos de todas las partes involucradas. Y a las 5:10 seguimos con más noticias.
Más de 57,000 millones de dólares han sido enviados a Cuba en la última década como remesas, concluye el estudio de la consultoría Havana Consulting Group. Tomás Cardoso entrevistó a 2 economistas y un abogado, quienes analizaron aspectos de este informe.
Más de 57,000 millones de dólares habrían ingresado a Cuba como remesas en la última década, dijo un informe de la consultoría de Havana Consulting Group. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, los ecuatorianos, con una diáspora similar a la cubana, envían anualmente 10 veces más remesas a su país, según el reporte de la CEPAL.
Los cubanos mandan dinero a Cuba para satisfacer necesidades inmediatas, es decir, no invierten ese dinero de las remesas. El castrismo es un freno a todo lo que signifique riqueza económica en Cuba, y lo que los cubanos quieren que viven en el extranjero es poder mandar dinero para que las familias puedan construir viviendas y que aparezcan empresas de construcción de vivienda en Cuba, empresas que vendan muebles, que no haya que llevarlos del exterior. Y el régimen comunista, que sigue con una ideología anclada en la Guerra Fría, no quiere conseguir que los cubanos lo tengan.
Y para el politólogo y también economista Enix Berrio, en el caso cubano, las remesas no tributan en el crecimiento económico.
Esto debería tributar a la economía cubana. En términos reales no ocurre. Primero, porque la economía cubana está tan crítico, en un estado completamente fallida, que básicamente se utiliza parte de esas remesas para la subsistencia de los receptores nacionales. Eso no tributa al desarrollo.
Y la falta de derechos en su país natal para los cubanos que viven en el exterior es determinante en el envío de remesas, concluye el abogado Alberto Méndez Castelló.
Cuando el cubano se va, pierde todos los derechos en su país, en su nación, en la tierra que lo vio nacer, y luego no puede introducir capital a su familia para tener él la propiedad de esos bienes, porque eso es ilícito acá en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otra parte, Kenia trabaja duro para liberar a los 2 doctores cubanos secuestrados en el norte del país, dijo hoy al diario local Daily Nation el secretario del Ministerio de Exteriores, Macharia Camau.
El pasado viernes, los doctores cubanos Landy Rodríguez y Acela Herrera Correa fueron secuestrados por el grupo yihadista somalí Al-Shabaab en la ciudad keniana de Mandera, fronteriza con Somalia.
Varios médicos cubanos desplegados en condados en Kenia, limítrofes con Somalia, fueron evacuados esta semana a Nairobi para evitar riesgos, según confirmaron las autoridades. 5:13, continuamos en este estelar de las 5:00 p.m, ahora con noticias de América Latina.
El expresidente peruano Alan García falleció este miércoles tras la grave herida que se provocó al dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía.
Según detalló la ministra de Salud Zulema Tomás, Alan García había sido reanimado después de sufrir 3 paros cardiorrespiratorios.
La justicia peruana había ordenado su arresto por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.
Y Naciones Unidas pronostica que 2 millones de venezolanos abandonarán Venezuela para fines del 2019, con lo que llegarían a 5,300,000 las personas que han salido del país en los últimos años. Adriana Núñez Rabascal se fue hasta una terminal de autobuses e entrevistó a varios migrantes.
María espera la salida de su autobús con destino a Bucaramanga, Colombia. Se va con sus 2 hijos, a quienes, según cuenta, desde el año pasado no pudo pagarles el colegio.
A mi hijo lo robaron 2 veces en el liceo, le pusieron una navaja en el cuello, y aparte de eso, que no hay transporte, no me alcanza el pasaje para los pasajes, ¿sabes? Estamos en una penuria horrible.
Además de la delincuencia y las carencias económicas, los apagones de marzo aceleraron su fecha de salida.
Triste, porque dejamos familiares aquí, estamos conscientes por lo que estamos pasando y me voy hoy. Mi hijo se puso bravo porque, ¿sabes? Me dijo que porque no nos íbamos el viernes y me voy hoy porque se sabe que todos los fines de semana están quitando la luz. Entonces, si compro pasaje y después no me puedo ir.
Francisco llegó en 1960 a Venezuela desde Ecuador y hoy despide a sus nietos. Viajarán al mismo lugar que él dejó hace 40 años.
Sufrimos por la luz, sufrimos por el agua, no tenemos trabajo y así sucesivamente.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro afirma que decenas de venezolanos que emigraron están arrepentidos.
¿Tú te irías a lavar pocetas en Miami? ¿Tú te irías de tu patria amada? No, yo no me iría jamás.
Las proyecciones de Naciones Unidas indican que para finales de 2019, 2 millones de personas abandonarán Venezuela, lo que dejaría la cifra total de inmigrantes venezolanos en el mundo en cerca de 5.300.000. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El equipo líder opositor venezolano Juan Guaidó intentará pedir la anulación de un arbitraje que favoreció a la petrolera ConocoPhillips. El objetivo de Guaidó es preservar los activos fuera de Venezuela.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial, resolvió en marzo a favor de la petrolera por la expropiación de activos en el año 2007 por parte del gobierno venezolano. Eso representante para la empresa un monto de 8.000 millones de dólares.
Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de visita en Washington, negó que Estados Unidos interviniera de alguna forma en la decisión tomada en contra de Julian Assange.
En cuanto a Venezuela, Moreno dijo que es partidario de que la solución de la crisis debe venir de los propios venezolanos. Natalie Salas Guaitero amplía.
En una presentación en Diálogo Interamericano en Washington, el mandatario dijo que los motivos que lo impulsaron a revocarle el asilo a Assange fueron el pobre compromiso de este con el acuerdo de convivencia en la embajada y la presencia de equipos de espionaje dentro de la sede, que había logrado ingresar gracias a pagos a terceros.
Eso es lo más importante, que lo visitaban frecuentemente los hackers, a los cuales él seguramente daba las órdenes para que puedan hacer la difusión completamente dirigida de aquellos temas que le interesaban a él propagar o a sus financistas.
Sobre Venezuela, el presidente Moreno señaló que reconoce al presidente encargado Juan Guaidó y confía en que la solución a la actual crisis política venga directamente de la iniciativa del mismo pueblo venezolano y no de gobiernos extranjeros.
Cada pueblo encuentra su camino y es el primero que debe dar la iniciativa. No debe estar a la expectativa de que le den resolviendo los problemas, porque los problemas que vienen resueltos desde afuera lastimosamente no se consolidan internamente. Cada pueblo debe encontrar su vía. Es por eso que nosotros nos hemos opuesto a intervenciones militares.
Dijo además que para su país ha sido un verdadero reto acoger a miles de venezolanos que a diario llegan a su territorio en busca de mejores opciones de vida.
¿Saben lo terrible que es recibir 6.000 hermanos diarios? Muchas veces a quitar el trabajo a ecuatorianos.
Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
El 17 de abril de 2018 se dio inicio al estallido sociopolítico que mantiene al régimen de Daniel Ortega en la cuerda floja, tanto por la presión nacional como la internacional.
La oposición nicaragüense anuncia movilizaciones para recordar la fecha, tal como indica este reporte desde Managua, Nicaragua.
Para celebrar este primer aniversario, la Unidad Azul y Blanco envió 50 cartas de solicitud a la Policía Nacional para marchar en Managua, lo que fue ayer inmediatamente negado por la institución controlada por Ortega. Violeta Granera, de la Unidad Azul y Blanco, aseguró que aún así van a marchar esta tarde.
A las 2 de la tarde en la rotonda de la Centroamérica hacia la rotonda del monumento de Jean Paul Jenny, vamos a marchar la Unidad Nacional Azul y Blanco y todos los nicaragüenses que estamos defendiendo Nicaragua. Quiero reiterar que nosotros en ningún momento hemos pedido permiso. Lo que hemos hecho es notificarle a la policía para que cumpla con su deber de proteger la seguridad de los ciudadanos como debería de ser. Cumplimos con los requisitos para no darle ningún argumento creíble, como no lo han tenido nunca. Así es que con mucho valor, con mucha entereza, manteniendo el civismo que nos ha caracterizado, vamos a conmemorar un año de esta gesta histórica del pueblo de Nicaragua. Le guste o no le guste al dictador.
Daniel Ortega ofreció esta semana un plan de regreso o de retorno para más de 80.000 refugiados, tanto en Costa Rica como en el área centroamericana, lo que fue rechazado por los exiliados, ya que nadie cree en las promesas del régimen de Ortega Murillo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y una gran caravana de migrantes continúa avanzando hacia la frontera México-estadounidense. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Al menos 5.874 migrantes de nacionalidades diversas, principalmente centroamericanos, se movilizan en el suroriental estado mexicano de Chiapas La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Inmigración de México explicaron que tienen localizadas caravanas migrantes en el poblado de Mapastepec, en tránsito a Huitzla y en estación migratoria de Tapachula. En Tapachula, ciudad situada a 40 kilómetros de la frontera con Guatemala, 630 personas extracontinentales están alojadas en la estación migratoria siglo XXI. Otras 412 esperan en el exterior para ingresar y hacer trámites migratorios. En Mapastepec, a unos 100 kilómetros de Tapachula, Migración ha instalado un campamento en el que se atienden a 1.632 migrantes que se encuentran en proceso de regularizar su estadía en México. Más de 2.000 cubanos están en Tapachula. Han afirmado que iniciarán su viaje a Ciudad de México en las próximas horas y que confían en que las autoridades mexicanas les permitirán llegar hasta el norte para finalmente pedir asilo en Estados Unidos. Los migrantes Nayeli Hernández y Denis Ramón Chavarría dijeron:
si usted puede ver esta caravana de madre que han venido hoy en día, no le está haciendo daño a nadie. Y como le digo, hemos caminado de noche.
Desde un principio se dijo que si veníamos pacíficamente, no hemos hecho ningún escándalo, no se ha agredido a ninguna persona, ¿eh?
A tiempo que estas caravanas avanzan en territorio mexicano, el gobierno mexicano ya ha repatriado a 148 ciudadanos cubanos que tenían una estancia irregular en México conforme a los procedimientos legales. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y uno de los principales aspirantes a la presidencia de Argentina por la oposición tildó de injusto el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 y prometió que, de ganar las elecciones de octubre, cancelaría esa deuda.
El acuerdo con el FMI es injusto, en el que todos los desembolsos fueron hechos con este gobierno de Mauricio Macri y todos los pagos están cargados al próximo gobierno. Así dijo Sergio Massa, precandidato por el peronismo.
Tras una crisis cambiaria que devaluó en 50% la moneda de Argentina, pidió ayuda al organismo internacional por primera vez en más de dos décadas. El rescate ascendió a más de 56 mil millones de dólares, un desembolso récord en la historia del FMI. 5:21, continuamos aquí en Radio Martí en el noticiero de las 5. Y ahora vamos con informaciones de los Estados Unidos.
El exgobernador de Massachusetts, el republicano Bill Weld, desea desafiar al presidente Donald Trump en las elecciones del año 2020. En el bando demócrata ya son 18 los aspirantes a la Casa Blanca. Bricio Segovia tiene más detalles.
A Donald Trump le ha salido un primer competidor en su propio partido de cara a las presidenciales de 2020. El exgobernador de Massachusetts, Bill Weld, anunció sus aspiraciones a conseguir la candidatura republicana y enfrentó al mandatario en política migratoria.
Respecto a la declaración de emergencia, no creo que haya una emergencia.
Bajo el lema Estados Unidos merece algo mejor, Weld centra su primer video de campaña en Trump, recordando algunos de los momentos más polémicos del presidente, incluyendo este. En el bando demócrata la situación es bien diferente. Ya son 18 los aspirantes a la Casa Blanca. Y como Weld, buena parte de ellos también se ha referido a la política migratoria del presidente.
Usa a los inmigrantes como una piñata. Está empeñado en hacer las peores cosas.
Liberemos a los soñadores de cualquier tipo de miedo a la deportación.
Weld no lo tendrá fácil para ganar la candidatura, ya que Trump cuenta con un 80% de aprobación entre los republicanos y el apoyo del mismo partido. Ahora los aspirantes tienen poco más de un año para hacer campaña y convencer a sus agrupaciones políticas de que son el candidato que necesitan. Solo puede concurrir uno de cada formación. Para ello es clave recaudar fondos y Donald Trump lleva la delantera. Ha conseguido con el Comité Nacional Republicano 180 millones de dólares más que todos los candidatos demócratas y su partido juntos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El juez federal de California, Dana Sabro, afirmó que está convencido de que el gobierno de Donald Trump podría identificar rápidamente a los miles de niños que fueron separados de sus familias en la frontera. La información con Yoconda Tapia.
El juez Sabra dijo a los abogados del gobierno y de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, que lleguen a un acuerdo antes de la audiencia del 24 de abril, que incluirá la presencia de Jonathan White, un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos que encabezó los esfuerzos previos que reunieron a más de 2.700 menores con sus familias. El juez elogia con frecuencia a White y señaló el martes que este funcionario tiene gran credibilidad y que no simpatiza con ningún partido político. El Departamento de Justicia señaló que podría tomar hasta 2 años revisar los cerca de 47.000 casos que involucran a menores sin compañía de un adulto y que fueron puestos bajo custodia del gobierno federal entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018, un día antes de que el juez Sabra suspendiera la práctica general de separar familias y ordenara que los menores en custodia fueran reunidos con sus padres. La ACLU señaló en documentos presentados el lunes en la Corte que el cronograma del gobierno demostró un insensible menosprecio por las familias y pidió al juez que ordenara que se identificara a todas las familias separadas en un lapso de 3 meses. El juez Sabra dijo que no estaba preparado para establecer plazos y que ambas partes deberían establecer pronto un plan conjunto. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Museo de Historia Natural de New York dijo que no albergará una gala en la que se iba a homenajear al presidente brasileño Jair Bolsonaro como persona del año.
La gala prevista para el 14 de mayo fue cancelada después de las críticas de autoridades y organizaciones culturales de la ciudad, motivadas por el deseo de Bolsonaro de retirar a Brasil del Acuerdo Climático de París y de querer explotar económicamente al Amazonas.
La postura del mandatario brasileño generó polémica respecto a la entrega del reconocimiento por parte de una entidad dedicada a la ciencia y la naturaleza.
Y seguimos por el mundo de las informaciones, ahora vamos con noticias internacionales.
En París siguen las investigaciones para descubrir las razones del incendio de la Catedral de Notre Dame. Los detalles con Jacopo Lucci.
La Catedral de Notre Dame, apodada la Dama de París, uno de los símbolos más famosos de la capital francesa, sobrevivió al tremendo incendio del lunes, después de 8 horas de lucha de más de 400 bomberos. La estructura permanece casi intacta y las 2 emblemáticas torres se salvaron con todos sus inestimables artefactos, como la corona de espinas que dicen llevó Jesús en su crucifixión. Sin embargo, 2/3 del techo de madera no sobrevivieron a la destrucción. Los investigadores buscan la razón del fuego, que podría haber sido un trabajo de soldadura en el marco de madera del techo. Las llamas empezaron casi seguramente en una zona donde estaban realizando obras de restauración por $6 millones. Si bien se ha descartado el incendio malicioso, ya han empezado los interrogatorios a los trabajadores.
Todo lo que puedo decirles en este momento es que cuando comenzó el incendio, ninguno de los empleados de mi empresa estaba presente en el sitio. Se han seguido todos los dispositivos y procedimientos de seguridad.
850 años de historia, 2 guerras mundiales y una revolución sobre sus espaldas. Notre Dame es parte de la historia francesa y a pesar de la evidente devastación, lo peor fue evitado. Al pie de la catedral, el presidente francés Emmanuel Macron prometió una campaña internacional de recaudación de fondos y que la Dama de París muy pronto volverá a su esplendor.
Reconstruiremos Notre Dame porque esto es lo que esperan los franceses, porque esto es lo que merece nuestra historia, porque es nuestro destino profundo.
Ya empezó la carrera contra el tiempo para recolectar fondos. Ya se han prometido más de $700 millones. Para los expertos, se necesitará entre 10 y 15 años para la reconstrucción total del emblemático monumento de París. Sin embargo, para el presidente Macron, el cual habló el miércoles en un discurso a la nación, la catedral será reconstruida en solo 5 años. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Por su parte, el Papa Francisco expresó su deseo de que la reconstrucción de la catedral sea una obra coral para la alabanza y la gloria de Dios.
Durante un saludo a los fieles en la Basílica de San Pedro, el Papa aprovechó la oportunidad para expresar su solidaridad con la población francesa tras el incendio en Notre Dame.
Por otra parte, el presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, el cardenal Gianfranco Rabassi, explicó que la Santa Sede por ahora ha descartado aportaciones económicas, pero adelantó que podría ofrecer sobre todo apoyo técnico.
Y el Mar Caspio, el lago de agua salobre más grande del mundo, es el hogar de una variedad de especies nativas y de vastas reservas de energía, pero la contaminación provocada por la extracción de petróleo y gas junto con la disminución de los niveles de agua ha dejado a muchas especies y el futuro del mar en peligro. Los detalles con la AFP.
El Mar Caspio, el mayor cuerpo de aguas interiores del planeta, es también el sustento económico de todos los países que lo rodean, como Rusia, Irán, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Se calcula que en sus aguas se ocultan casi 50 mil millones de barriles de petróleo y 300 billones de metros cúbicos de gas natural. Pero también cuenta con una flora y una fauna únicas en el mundo, que padecen las actividades vinculadas a los hidrocarburos y la bajada del nivel del mar provocado por el cambio climático. La población de focas y de peces como el esturión, que es vital para la economía dependiente de la producción del caviar, han descendido alarmantemente en las últimas décadas como consecuencia de la contaminación generada por la actividad humana.
British Petroleum contribuye a la destrucción de los peces del mar. Provocan explosiones sísmicas en el mar para buscar petróleo. En consecuencia, se destruyen los fondos marinos y los esturiones son peces de los fondos marinos. Los peces mueren o se van.
En 2018, los países ribereños del Caspio firmaron un histórico acuerdo que definía el Estatuto del Mar. Aunque sus objetivos principales son la presencia militar, los hidrocarburos y el caviar, también sería una forma de tomar medidas para la preservación de la diversidad ecológica de la región. Pese a ello, los activistas lamentan que las autoridades aún no hayan tomado medidas concretas para proteger este ecosistema.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 5:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora del noticiero de las 5 de la tarde y lo hacemos con titulares.
Estados Unidos considera que la vigencia plena de la ley James Burton ayudará a los cubanos a tener justicia.
Exiliados cubanos aplauden la decisión anunciada hoy por la Casa Blanca.
John Bolton elogia a los veteranos de la Brigada 2506.
Los artistas independientes siguen con sus protestas en la Bienal de La Habana.
Y la ONU le insta al gobierno de Nicaragua a cesar la violencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenido a la segunda media hora del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí, correspondiente a este martes 5 de abril del año 2019. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Ariane González.
La producción a cargo de Iván López Muñiz. En los controles está el ingeniero Otón Madariaga. Y vamos de inmediato a las noticias y comenzamos con informaciones relacionadas con Cuba.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que el título tercero de la ley Hearst Burton entrará en vigor el 2 de mayo y que ha finalizado la política de gobiernos anteriores de suspender ese título.
Es un momento de justicia para los americanos y cubanoamericanos, dijo Pompeo, ya que se podrá demandar en tribunales de los Estados Unidos a las empresas que operan en Cuba con propiedades confiscadas.
Pompeo, quien se refirió a la ley Hearst Burton como la ley de libertad, dijo que la decisión ha sido necesaria porque el régimen ha rehusado facilitar una transición democrática.
El régimen castrista oprime a grupos opositores como las Damas de Blanco y llevó a cabo un referendo constitucional fraudulento, dijo el secretario de Estado. También advirtió que la política exterior cubana es una amenaza regional y citó el ejemplo de Venezuela.
Dijo que el régimen ha exportado su opresión a Venezuela y que los servicios militares de seguridad y de inteligencia de Cuba mantienen a Nicolás Maduro en el poder.
Este comportamiento, subrayó Pompeo, afecta la estabilidad de los países del hemisferio occidental y representa una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Y horas después, frente a los veteranos de la Brigada 2506, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció un nuevo límite en la cantidad de dinero que las familias en Estados Unidos pueden enviar a sus familiares en Cuba. También anunció sanciones económicas adicionales que afectan a la isla.
Los americanos cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba van a poder acudir a tribunales. Por primera vez en más de 20 años vamos a tomar acción concreta para implementar el título 4 de Helms-Burton también. Cualquier persona que trafica en propiedad robada estadounidense no podrá recibir una visa para entrar a Estados Unidos. Ellos no pueden venir. También estamos anunciando 5 adiciones a la lista restringida de Cuba. Esa lista prohíbe hacer transacciones. Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aero Gaviota, que es de los servicios militares cubanos. Estas acciones son una señal a todos de que trabajar con los militares y servicios de inteligencia de Cuba no va a ser tolerado. Además, el Departamento del Tesoro va a implementar más cambios regulatorios para restringir viajes no familiares a Cuba. Estas medidas nuevas van a ayudar a evitar que los dólares estadounidenses lleguen al régimen cubano o sus servicios militares y seguridad, los cuales controlan el turismo en Cuba. A través del Departamento del Tesoro también vamos a implementar cambios a poner fin a las transacciones que permiten al régimen eludir sanciones y obtener acceso a divisas y el sistema bancario de Estados Unidos. Les dije que los medios no saben todo. Además, vamos a anunciar algunos límites nuevos sobre las remesas a Cuba. Bajo las políticas fracasadas de la administración anterior, esos límites fueron suspendidos por completo, pensando que la entrada de dólares iba a beneficiar al pueblo cubano. Pero la situación para los cubanos ha empeorado, no mejoró. Sabemos que familias en Estados Unidos quieren ayudar a sus familias en Cuba y queremos que los cubanos reciban el apoyo que necesitan. Por eso, nuestro límite ahora será de $1,000 por persona por trimestre. El pueblo cubano tiene que vivir en Cuba con salarios muy, muy bajos y estas remesas son importantes para ellos.
Y retomando las noticias correspondientes a este miércoles 17 de abril del año 2019, la Asamblea de la Resistencia Cubana agradeció a la administración Trump el cumplimiento de su petición de implementar plenamente los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton.
La Asamblea de la Resistencia Cubana recibió la promulgación de esta medida como un paso firme que combate las atrocidades del régimen comunista de Cuba.
La próxima activación del título 3 de la ley Helms-Burton tiene el apoyo de muchos activistas de la oposición cubana, pero también es recibido con preocupación por otros. Amado Gil tiene los dos ángulos del análisis.
La implementación del título 3 de la ley del embargo contra el gobierno cubano, conocida popularmente como la ley Helms-Burton, que había estado inactivo desde su promulgación en 1996, es algo positivo para Cuba y los cubanos, dijo el activista y director del proyecto Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Creo que es positivo. Hacía mucho rato que era necesario que implementaran este título y en el contexto que se está realizando creo que manda un mensaje muy directo y fuerte al régimen cubano. Y veremos en las próximas semanas y meses qué ocurre también hacia el interior, porque todo esto tiene un impacto no solo político, sino también económico.
El título 3 permite que las empresas extranjeras que estén traficando con propiedades confiscadas por el gobierno cubano sean demandadas por sus dueños originales. Esto en teoría pudiera afectar a firmas europeas y canadienses con fuertes inversiones en la economía cubana. La periodista Miriam Leiva en principio reconoce el derecho que tienen los afectados en presentar demandas, pero prioriza los efectos que pudiera tener en el cubano de a pie.
Yo me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto esto realmente
beneficia en lo inmediato a las personas que están reclamando, que yo creo que tienen derecho a reclamar y que tienen derecho a ser compensadas por, bueno, lo que perdieron, pero ¿hasta qué punto esto afectaría al gobierno cubano o al pueblo cubano? Y si aquí las empresas extranjeras se les quita el estímulo para invertir en Cuba, entonces al no invertir en Cuba, eso va a afectar al pueblo cubano en general, porque no puede ser que afecte trabajo, afecte a la economía.
Quienes han empeorado durante 60 años y pretenden empeorarlo durante 80 y 100 es el régimen de los Castro. Lo primero que tenemos que hacer es salir de esos individuos, y después en Cuba habrá prosperidad y habrá libertad.
La ley Hens-Burton fue firmada por el presidente Bill Clinton después que el gobierno cubano ordenó el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales, matando a sus cuatro ocupantes. Amado Gil, Radio Martí.
En opinión del opositor Manuel Cuesta Morúa, esta decisión no traerá la democratización a Cuba, sino un cambio dramático de política en dirección contraria. Y así lo manifestó a Radio Martí.
Siempre hemos opuesto a la ley Hens-Burton, a su aplicación en sentido amplio y en sentido estrecho. Siempre hemos creído y seguimos creyendo que el embargo no es la mejor manera ni una ayuda a los demócratas en Cuba. Y en este caso considero que de algún modo no refleja una consistencia política real y concreta. Yo creo que hay que pagar lo que se expropió, son dos cosas distintas, pero ya después el embargo cambió de rumbo, ya no era necesariamente por la indemnización, sino para la democratización de Cuba. Luego, cuando se codifica la ley Hens-Burton, ya no solo es para la democratización de Cuba, ya ponía medidas mucho más fuertes para reconocer la posibilidad de invertir en Cuba. A mi modo de ver, si se elimina el embargo, yo creo que el gobierno cubano no resiste el embate que ya la propia sociedad cubana está imponiendo para buscar cambios democratizadores al interior del país. Demostrado justamente por los hechos, un cambio dramático de política hacia Cuba en la dirección de abrir el proceso, yo creo que favorece más a la democratización que a los intereses que todavía sostiene el gobierno cubano, que tiene una legitimidad muy, pero que muy débil en este momento.
El periodista independiente Augusto César San Martín, desde La Habana, también opinó al respecto.
Para entender la interpretación del cubano de a pie, se debe entender que el cubano de a pie está envuelto en una campaña antiestadounidense que diaboliza la ley. ¿Qué es lo que pasa? El cubano lo percibe como algo malo que va a suceder para el gobierno, y o sea, no interpreta hacia dónde va dirigida y a quién va dirigido a sancionar. Entonces, es la situación de la economía cubana, mantiene al cubano muy atento sobre la economía doméstica. Si se percibe, es la espera de un deterioro casi total o total de las relaciones entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Cuba no dice que va a afectar las arcas de los gobernantes, sino que simplemente forma parte del bloqueo, y tiende a confundir al cubano, por ejemplo, que considera que esa ley lo que viene es, por ejemplo, reclamar propiedades de personas, viviendas como tales, sin conocer el límite que tiene sobre las empresas que están haciendo inversiones sobre las propiedades de ciudadanos norteamericanos. La gente está inmersa en la supervivencia. Quizás esto sirva un poco a los radicales del gobierno para hablar un poco más del embargo y echar un poco más la culpa, que se ha retomado ese discurso. Claro, ya el discurso del embargo, o sea, ya el discurso del embargo nadie se lo cree. Hasta Obama pudo dar este discurso como una política del gobierno de los Estados Unidos, pero Obama cambió la política y tampoco resolvió la situación de los cubanos.
Entre tanto, España aseguró que respaldará a las empresas de ese país en Cuba ante la activación del título 3 de la ley Hens-Burton. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En una primera reacción, Isabel Celá, portavoz del gobierno del socialista Pedro Sánchez, afirmó que Madrid apoyará a las empresas españolas radicadas en Cuba.
El gobierno de España va a estar absolutamente respaldando a las empresas españolas en Cuba. Y entendemos que Europa va a respaldar junto con España a esas empresas que están teniendo sus actividades comerciales legítimas y bien organizadas.
Fuentes de la Cancillería española dijeron a Radio Martí que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya trasladó al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y al consejero de Seguridad Nacional John Bolton la preocupación de Madrid por la activación total del título 3 de la ley Helms-Burton. Las mismas fuentes indicaron que la Unión Europea se verá forzada a considerar todas las opciones a su disposición para, según dicen, proteger las inversiones del viejo continente en Cuba. Entre esas opciones mencionaron la reactivación del panel ante la Organización Mundial de Comercio. Según el diario local El Mundo, las cadenas hoteleras más afectadas serán Meliá e Iberostar, que tienen más de 70 establecimientos en la isla y fueron las primeras en radicarse. Ambos grupos turísticos aseguran contar con el apoyo jurídico de importantes despachos de abogados para preparar sus defensas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El presidente de la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506, Johnny López de la Cruz, dijo a Radio Martí que conmemorar el 58 aniversario del intento liberador del combate en Playa Girón representa un motivo de satisfacción para todos los brigadistas.
De la Cruz añadió que lamentablemente el combate no contó con el compromiso del presidente John F. Kennedy y los brigadistas quedaron desprotegidos en el momento culminante del combate.
También recordó que fue testigo de excepción de la rastra de la muerte, donde murieron asfixiados 9 brigadistas en un crimen ordenado por el comandante Osmani Cienfuegos al trasladar desde Girón hasta La Habana a más de 100 brigadistas detenidos en una rastra herméticamente cerrada.
Y continuamos con más noticias. De manera paralela al oficial Bienal de La Habana, una bienal independiente también tiene lugar en la capital cubana. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Más de 300 obras de artistas de 52 países se exponen hasta mayo 12 en museos, galerías y espacios abiertos de La Habana. En tanto, el arte paralelo se explaya en estudios privados, generalmente en barrios alejados de los sitios del evento oficialista. Pero el arte independiente en Cuba tiene varias aristas. Por un lado, diversas muestras de artistas independientes envían un mensaje cuestionador de la realidad de la isla.
Estas personas, aunque también se oponen obviamente al 349 y a todo el andamiaje institucional, o no participan de él, su arte es un poco más de crítica simbólica, más difícil de descifrar para la burocracia cultural cubana.
Dice el crítico y periodista Waldo Fernández Cuenca.
Su modo vivendi es totalmente fuera de las instituciones. Por lo que no hay una ruptura abierta o total, simplemente hacen una obra crítica, pero no hay una confrontación directa, ni hay un lenguaje hostil entre esos artistas y las instituciones.
Y por el otro lado, los más radicales.
Queríamos hacer cosas colaterales. Ese fue uno de los intentos que hizo Luis Manuel con ese performance de la bandera. A Mauri también hizo un performance relacionado con la intervención vandálica que hicieron en su casa. Pero era más bien convertir los ataques que se nos hacen en performance, en obras de arte y reflejar un poco así nuestra realidad.
Señala el productor artístico Michel Matos.
Pero realmente no se nos permite asomarnos a casi ningún lugar, ¿no?
De cualquier manera, radical o no, concluye Fernández Cuencas, las exposiciones que se exhiben fuera del programa oficial muestran un crecimiento del arte independiente en la isla y la incapacidad de la burocracia cultural de frenar el valor intrínseco del arte, su libertad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Ballet Clásico Cubano de Miami presenta 2 obras este jueves como parte de la primera de sus 2 galas anuales. Roxana Romero nos dice qué podemos esperar de esta agrupación, cuyos bailarines son en su mayoría cubanos.
Miami Beach se viste de gala este jueves con la presentación de una muestra de nuevos trabajos coreográficos en su gala anual que se realizará en el Fillmore Miami Beach Jackie Gleason Theater con el Ballet Clásico Cubano de Miami bajo la dirección artística de Heriberto Jiménez.
He querido crear nuevas cosas porque realmente el ballet, para ser una compañía de ballet, tiene que tener un presupuesto extremadamente alto, pero para poder continuar con cosas que el público guste, es bueno hacer programas más pequeños con coreografías inéditas y con músicas que la gente disfrute.
Yerma, un ballet basado en la obra del escritor español Federico García Lorca, narra la historia de una mujer que no puede concebir hijos y su deseo de ser madre la lleva a cometer un horrible crimen. Se presentará con la música de Bolero Sweet, recordando los años de oro de este género musical que le canta al amor, a la vida y al desengaño. El programa tendrá otros trabajos, incluidos Lecuona Sweet, un homenaje al pianista cubano Ernesto Lecuona.
Los bailarines que tenemos en la compañía ya son bailarines formados. La gran mayoría de las muchachas y muchachos son cubanos. Cuando traemos bailarines invitados, los primeros bailarines tratamos de que sean también cubanos. Y todos los chicos que vienen de otras escuelas se van adaptando, porque las clases de la compañía las dicto yo, que me eduqué dentro de esta metodología cubana. Entonces tratamos de mantener exactamente el mismo, la misma forma de trabajo.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El dictador designado Raúl Castro, jefe del Partido Comunista de Cuba, el pasado miércoles 10 de abril, en su discurso durante el acto de promulgación de la nueva constitución del país en la Asamblea Nacional, envió un mensaje como un oscuro presagio de lo que se avecina y dijo que la situación podría agravarse en los próximos meses. Y continuó diciendo que no esperaba que la isla experimentara otro nuevo periodo especial, refiriéndose a la pesadilla que padecieron los cubanos de a pie en aquel periodo especial de los años 90. Fue la peor crisis financiera, energética, alimentaria de todos los años de la dictadura. No para los líderes dirigentes de la dictadura y sus familiares, que nunca se enteraron de que hubo un periodo especial ni sufrieron ninguna restricción de ninguna índole. Nunca supieron lo que era un apagón o la falta de agua. Por eso siempre recuerdo el cinismo de este viejo dictador cuando, respondiendo a unas quejas de unos vecinos acerca de la carencia de productos de primera necesidad, en el colmo de la burla, el pueblo de a pie les respondió: sí, compañeros, todos estamos igual. En uno de mis comentarios anteriores les hablé de una bebita de un año y meses que murió ahí en Cuba por falta de un medicamento fabricado aquí en Estados Unidos, y que la revolución puede comprarlo cuando quiera. Y el gobierno cubano informó a los padres de esta bebé que no podían suministrar ese medicamento a la niña porque había 46 casos más en la isla con esa extraña enfermedad, y que si se lo daban a todos esos niños enfermos costaría 16 millones de dólares anuales, y que la revolución no podía gastar esas divisas. En tanto, el nieto del viejo que les dijo que ahora tienen que cultivar avestruces, cocodrilos y judías, se gasta miles de dólares haciendo turismo por el mundo, y los niños en la isla se mueren por falta de una medicina porque dice el gobierno que no hay divisas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 5:50 damos paso a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío del estado de Nuevo México se movió en horas de la tarde sobre el norte de Texas. Este frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias en las últimas horas de la noche del viernes, provocando un ligero descenso en las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte central, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a continuación, nuestro segmento de ciencia.
Una profesora de yoga llegó a los 100 años de edad y revela el secreto de la longevidad: vivir todos los días llenos de alegría. Un estilo de vida que busca instruir a sus estudiantes. De esto nos habla Cristina Caicedo Smith en el segmento de Ciencia y Salud.
Si bien las posturas de yoga pueden ser todo un reto para la mayoría de las personas, no es así para esta mujer.
Tao Porchon Lynch nació en la India francesa y cumplirá 101 años este verano. Comenzó a hacer yoga desde muy pequeña y ha dedicado su vida a esta disciplina de unificación de cuerpo, mente y espíritu.
Tenía unos 7 años y fui a la playa en la India francesa y vi a unos chicos y pensé, oh, eso es bueno, voy a hacerlo. Así que hice lo mismo que ellos estaban haciendo y mi tía me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, voy a hacer lo mismo que ellos. Y ella me dijo, pero eso no es para damas, no es femenino. Y yo dije, si los niños pueden hacerlo, yo puedo hacerlo. Así que toda mi vida he pensado que si hay algo que es bueno, ve y hazlo. No solo pierdas tu tiempo pensando en ello.
Porchon Lynch enseña a sus estudiantes a concentrar su respiración alrededor del corazón, abriendo el pecho, sin sostener el aire en la parte inferior del abdomen. Ella dice que esta técnica lo cura todo, desde una mala postura hasta un pensamiento negativo. Se ha roto la cadera varias veces, pero se recupera practicando yoga. Comenta que su secreto para la longevidad es abrazar la vida con alegría.
Cuando me levanto por la mañana, miro el sol y digo, este va a ser el mejor día de mi vida. Y así será, siempre lo es. Así que despierto con la alegría de la vida sabiendo que estoy lista para vivirla. Y entonces veo a todos mis estudiantes que son muy valiosos para mí y que han hecho tanto para que yo siga haciendo las cosas en la vida. Es por eso que estoy aquí.
Durante los últimos 20 años, esta mujer ha entrenado y competido en varios concursos de baile de salón. Incluso participó en el programa America's Got Talent. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento. La maldición de La Llorona llega en Viernes Santos. MTV anuncia que será sede de Reality Con y aniversario del nacimiento de Henry Mancini.
La Llorona.
Este Viernes Santo se estrena en Estados Unidos La Maldición de la Llorona, fantasma que acecha en Los Ángeles en la década de 1970. Una trabajadora social y sus hijos se ven envueltos en un aterrador reino sobrenatural.
Your children. Lindsay are safe now, but they heard her crying.
Oh, my God. El canal MTV anunció este martes que será la sede de la primera convención de programas de televisión Reality TV, donde admiradores y algunas de las personas que se hicieron famosas en programas como The Real Housewives y The Bachelor se reunirán para celebrar este tipo de programas de televisión. MTV anunció que la convención RealityCon tendrá lugar en el verano de 2020. El 16 de abril se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Henry Mancini, compositor, arreglista y director estadounidense. Mancini es conocido por el tema de la serie fílmica de La Pantera Rosa, la icónica canción Moon River de la película Breakfast at Tiffany's y el tema de la serie televisiva Peter Gunn. Mancini nació en 1924 y falleció en 1994. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
I'm crossing you in style. Bueno, a las 5:56 minutos le damos la bienvenida a Pepe Lacayo, que trae todos los deportes, y nos quedamos sin Manchester.
No, sin ningún Manchester. Ayer el United y hoy el Manchester City. En realidad la serie terminó empatada 4-4, pero el Tottenham Hotspur de Londres ganó gracias al gol de visita que vale doble en esta ocasión.
A mí no me gusta esa suma.
¿Sabes que el Guajiro nunca ha podido entender eso?
Yo lo entiendo, pero no me gusta.
Así que Pep Guardiola fuera. El español Llorente metió un gol con el muslo en el minuto 73 y dejó fuera a Pep Guardiola y al Manchester City de la Champions League en los cuartos de final. El Tottenham avanza y también el Liverpool, el 5 veces campeón europeo, aplastó 6-1 al Porto de Portugal y ahora el Liverpool es semifinalista de la Champions League. Ayer el Barcelona aplastó al Manchester United 4-0 y el Ajax sorprendió a la Juventus de Turín 3-2. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Tenemos tres resultados finales. Acaba de terminar El partido en Los Ángeles, los Dodgers vencieron al Cincinnati 3-2 con mucha angustia. Lo ganó Buehler, lo perdió Gray y Jansen con su quinto rescate. Yasiel Puig en este partido oficialmente un hit en 4 turnos al bate, pero anotó 2 carreras, se ponchó una vez, está bateando 182. José La Candelita Iglesias, el otro cubano del Cincinnati, un hit en 3 turnos al bate con 2 ponches, batea 243. Y Kiki Hernández, el cubano boricua, hoy de 3-0 para los Dodgers y cometió un error que le regaló carrera a Yasiel Puig. Los Cardenales derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 6-3, pero eso no fue culpa de Christian Yelich, que hoy impulsó su carrera número 26 de la temporada. Está bateando 356, pero los Cardenales un poquito mejor. De Jong con 4 hits en la jornada, Wong con 3 imparables y Goldschmidt con 2 hits también. Carpenter conectó su tercer jonrón, el dominicano Osuna su octavo. Y los Mets perdieron contra los Phillies 3-2, pero esto lo vamos a hablar dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. En los controles, Otón Madariaga. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. En la producción, Iván López Muñiz. Y somos sus voces informativas,
Ariane González.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí y el programa Antena Live. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda.